La vida en serie presenta Desiree Moya.
Muy buenos días a todos, bienvenidos al programa hecho por y para los amantes de las series. Hoy os traemos un análisis en profundidad de las series Smash y La que se avecina, además de comentar las trayectorias profesionales de Grant Gustin y Marta Azas. Antes de comenzar, os presentaré a las colaboradoras del programa. Elena Galán.
Hola, buenos días.
Carolina Soler.
¿Qué tal?
Miriam Solana.
Buenos días.
Y Lourdes Pérez.
Hola, ¿qué tal?
Ahora sí, comenzamos con las noticias.
Noticias.
La tercera temporada de Bella y Bestia se estrena mañana en Divinity. Vincent y Kat continúan su lucha para vencer a la bestia que él esconde en su interior. La cita será a las 10:30 de la noche, aunque a las 10 habrá un resumen de la segunda temporada.
Que sepáis que ya se han dado a conocer las nominados para la 67ª edición de los premios Emmy, los más importantes de la televisión norteamericana. Esta gala, que se celebrará el 20 de septiembre, trae consigo muchas sorpresas y otras tantas predicciones. De momento, la serie estrella es Juego de Tronos, con nada más y nada menos que 24 nominaciones.
Y tenemos novedades sobre la cuarta temporada de Arrow. Los actores Echo Kellum y Alexander Calvert se incorporan a la serie como Mr. Terrific y Anarchy respectivamente, dos conocidos personajes de los cómics.
El equipo de The Walking Dead presenta el tráiler de la sexta temporada en la Comic-Con de San Diego. Este avance, de más de 4 minutos, promete mucha sangre, problemas, hordas de zombies y la aparición de los lobos.
La ficción americana Wayward Pines no tendrá una segunda temporada. Así lo confirmó ayer la cadena Fox, que argumenta que fue concebida como una miniserie de 10 capítulos. A pesar de esto, ha sido una de las más vistas y comentadas este verano. El último capítulo se emitirá el próximo 23 de julio en Estados Unidos.
Y en España, la Federación de Padres de Niños con Cáncer denuncia a la serie Anclados. La comedia de Telecinco realiza una parodia en la que un niño finge tener cáncer para conseguir un autógrafo. La asociación ha pedido una rectificación pública y que se retire la escena de la página web.
El canal estadounidense FX ha lanzado este lunes su primer teaser de la quinta temporada de American Horror Story, en el que vemos, según asegura el vídeo, la mano de Lady Gaga llamando a un timbre antiguo de hotel. La temporada se estrenará el próximo octubre.
La cadena Sci-Fi tiene un nuevo proyecto que se estrenará en diciembre de este año. Se trata de The Expanse, un drama de ciencia ficción basado en las novelas homónimas de James S.A. Corey. La historia nos sitúa 200 años en el futuro en un sistema solar completamente colonizado por los seres humanos.
Expediente X vuelve a la Fox en enero de 2016. Gillian Anderson y David Duchovny protagonizarán episodios que mezclarán mitología, ciencia ficción y casos sobrenaturales.
Ayer, el mundo de la televisión española dijo adiós al actor Xavier Euraskin. Este actor vasco, conocido por papeles como el de Enrique en la mítica serie Hospital Central, falleció el lunes en un accidente de coche a los 46 años de edad.
Viaje al centro de la serie.
Esta semana también os traemos una serie musical. ¿De cuál se trata, Lur?
Pues se trata de Smash. Es una serie musical producida por Steven Spielberg que se estrenó en 2012 en la NBC. Esta serie centra su trama en la creación de un proyecto musical para Broadway basado en la vida de Marilyn Monroe. El elenco está formado por grandes actores de carrera internacional como Angelica Houston, Jack Davenport, Debra Messing, Christian Borle y las dos protagonistas principales de esta producción que son Catherine McPhee y Megan Hilty. Además, esta serie tuvo la suerte de contar con artistas invitados de la talla de Uma Thurman, Nick Jonas o Jennifer Hudson. Este pequeño musical televisivo está compuesto por 2 temporadas, la primera con una duración de 15 capítulos y la segunda con 17. Smash ha sido emitida en 30 países, entre los cuales se encuentra España. Las cadenas que la acogieron en nuestro país fueron Divinity y AXN White. Smash fue nominada a los Globos de Oro como mejor serie de comedia musical en 2012. Las críticas fueron muy positivas en la primera temporada y por ello se llevó a cabo la segunda. Actualmente, el musical en el que se centra la serie, Bombshell, está en camino de Broadway gracias a la gran expectación que generó en el público.
La semana pasada, chicas, estuvimos hablando de Glee, otra serie musical, y esta semana de Smash. ¿Cuál es la que más os gusta de las dos?
Yo me quedo con Glee. No sé, es que...
O sea, a mí no hace falta que me lo preguntéis. Sabéis que soy seguidora de Glee desde el principio, así que...
Es claro.
Y es hombre, eso. Yo he seguido mucho más Glee que esta serie, por lo cual también creo que me quedo con Glee, pero aún me queda por ver un poco cómo sigue funcionando esta serie.
Yo me quedo con Smash.
Eres la única.
Personalmente.
Yo también me quedo con Glee personalmente. Y en Sensación, en julio de 2011, le preguntaron al productor si creían que Smash sería una competencia para Glee, pero contestó que se sentía no se sentía atacado, sino agradecido, porque dice que tienen la suerte de que vuelvan a ver series musicales en televisión.
Sí, yo creo que sí, porque hace años atrás sí que era más común ver tipos de serie o incluso programas en los que se incluía más música, pero estamos en una etapa en la que sobre todo se hace comedia. O ahora está muy de moda series como The Walking Dead, pero musicales hay muy pocas y yo creo que es una suerte.
Sí, yo creo que también además son dos series que la trama no tiene nada que ver, una se centra en un instituto, otra en un musical de Broadway y bueno, a pesar de que tienen en común la música, son tramas distintas y creo que no se pueden hacer competencia la una a la otra.
Estoy de acuerdo contigo, además la música es cultura.
Exacto. Sí, creo que hacen falta series de esas.
Bueno, además, un gran número de los actores de Smash han actuado realmente en musicales de Broadway. Entre ellos Megan Hilty, que fue Glinda en Wicked, Christian Borg, que estuvo en los repartos originales de Spamalot y Peter and the Scat Carcher. O sea que son actores que realmente son actores de musical incluso. Entonces yo creo que esto también enriquece la serie, o la temática de la serie al menos. Es gente que tiene experiencia y que lo plasma con mucha naturalidad porque lo ha vivido.
Sí, bueno, además una de las actrices principales, Megan Hilty, ha estado en varias obras de Broadway y además ha participado en grandes series de televisión, que seguro que os suena de haberla visto en Mujeres Desesperadas, en Bones, en CSI. Y bueno, si habéis visto Campanilla de Disney, pues ella es una de las que dobla a una de estas hadas.
No me acordaba que salía Mujeres Desesperadas, pero ahora que lo dices, es verdad.
Cierto, y bueno, está bien porque es polifacética, entonces si ha hecho musicales y ha hecho series, una serie de musicales, pues vamos.
Sí, sí. Y además dibujos animados también con Campanilla de doblaje. Exacto. Que muchas veces no tiene nada que ver el doblaje con...
Y además con la otra protagonista, Catherine McPhee, su estrellato fue en Smash y dice que era el sueño de su vida. Ahora está haciendo una serie, pero que le gusta, o sea, otra serie, pero ahora le gusta más Smash.
Bueno, esta chica también hay que reconocer que su mérito se lo ha ganado ella, porque fue la ganadora de un concurso de televisión, ¿no?
American Idol.
Sí, o sea, que no es que se lo hayan regalado, sea hija de o familia de, sino que al revés. Ella solita se ha labrado el camino.
Eso también le aporta mucho más realismo a la serie desde mi punto de vista.
Bueno, y además, otra de las protagonistas, Angelica Houston, admitió que aceptó el papel de la serie porque la calidad de la escritura del guion era muy buena y también porque participaba Steven Spielberg como productor ejecutivo, que además fue su debut como en series musicales.
Sí,
de tiburón a eso.
Pues yo creo que es una buena inversión, sí. Les sale bien.
Y además que es bueno que un director pruebe distintos géneros.
Claro, pues no sí, que no se estanque en un solo género.
Exacto.
Y la apuesta la salió bastante bien.
Sí, la verdad es que sí. Además que Angelica Houston a mí me encanta. Sobre todo lo que pasa que estoy acostumbrada a verla en papeles en los que hace de mala. Y claro, en este no lo hace. Cuesta al principio un poco encajarla, pero es que lo hace tan bien.
Es lo que estábamos diciendo, lo que solemos decir en nuestros programas, que cuando encasillas a una persona en un papel ya te cuesta verlo en otro diferente, ¿no? Este es un claro ejemplo de ello.
Sí, pero además yo iba a decir lo mismo que Lourdes, porque yo también me lo estaba preguntando, digo, esta chica no me pega para un personaje así.
Y lo hace, es que lo hace genial.
Sí, sí, sí.
Es que le sale súper natural, incluso cuando hace de madre. O sea, es que estoy acostumbrada a verla con mal genio y cuando le ves el amor de madre dices, es que te lo crees, es que me encanta. A mí esta mujer me parece súper camaleónica.
Es ahí cuando ves la calidad de una actriz, cuando va cambiando de un rol específico que le asignan siempre y cambia, entonces es cuando dices, también me pegan este rol, o sea que es buena actriz, es que se adapta.
La verdad es que sí.
Y dejamos a un lado la música para pasar a la comedia. Los vecinos de Mirador de Montepinar son los segundos protagonistas de hoy. Se trata de una comedia que estrenó Telecinco en el 2007 que se caracteriza por satirizar con humor negro las relaciones de convivencia entre los vecinos de la comunidad a través de situaciones surrealistas. Desde su estreno ha sido líder en todas sus emisiones y ha recibido toda clase de críticas. Se le tacha de ser una pésima imitación de la serie original Aquí no hay quien viva, pero también está la otra cara de la moneda, en la que aseguran que la calidad interpretativa es excelente y que saben enganchar sin perder el hilo argumental. Forman parte del reparto actores como José Luis Gil, Nacho Guerreros, Pablo Chapella, Macarena Gómez o Vanessa Romero. La serie consta de 8 temporadas y de 2 especiales navideños, pero en enero de este año el creador de la serie anunció un acuerdo con Telecinco por el que La que se avecina tendrá como mínimo una temporada más. ¿Os gusta, chicas, o vais a empezar a lanzarle piedras a la serie?
Yo pero cojo pedruscos grandes y se los tiro.
Sí, los que tenemos ahí enfrente en el jardín,
¿sí? Yo también soy de las que le tira piedras.
Yo también. Además, soy de las que considera que es una pésima imitación de Aquí no hay quien viva.
Exacto.
Pues yo, a mí sí que me gusta, pero... A ver, no es que me enganche, no es que sea una serie que a lo mejor me esté ansiada por ver el próximo capítulo, pero sí que es verdad que pues es amena, te hace desconectar.
Pero fíjate que yo los capítulos de Quién y quién viva los veía enteros y es que no soporto una escena de esa serie.
Sí, bueno, yo los sigo, los de Quién y quién viva yo los sigo viendo en Neox, pero es que llega un momento que es un humor tan absurdo, lo considero todo tan surrealista que no me hace ni gracia.
Claro.
Yo sí que veo La que se avecina y me gusta, o sea, no es como Lur, no es en plan, necesito que salga ya porque tampoco te deja con esa intriga de decir qué va a pasar en el próximo capítulo. Pero si comparamos Aquí no hay quien viva y La que se avecina, está claro que Aquí no hay quien viva, bajo mi punto de vista, le dan 1000 patadas. Porque también es muy diferente. En esta serie hay muchísimo humor negro que a muchísima gente le puede molestar. Por ejemplo, cuando el Recio se mete con los inmigrantes, etc. Pues es normal que molesten esas cosas. Aquí no hay quien viva no hacen eso, entonces...
Claro, yo creo que esta serie lo que ha hecho es darle una vuelta más, ¿no?, al pequeño humor que había en Aquí no hay quien viva y llevar las acciones que se llevan a cabo a más ridículas todavía y más imposibles.
Sí, yo es lo que creo que lo han llevado todo al extremo, hasta el punto de ya no hacerte gracia porque se considera absurdo. Es más, a mí no me resulta bien, a mí me deprime ver esas situaciones porque me parece patético. No me gusta para nada.
Pues a mí sí que me gusta. Yo la verdad es que es verdad que a veces no comparto algún tipo de bromas o comentarios, pero la verdad es que yo me río. Está claro que luego en la vida real no existe. O sea, si yo tuviera que relacionarme con ciertas personas con ese carácter, la primera que le tiro la piedra a la cabeza, como estábamos diciendo, soy yo. Pero al saber que es ficción, yo qué sé, yo sí que me río.
Yo también.
Pero bueno, yo creo que se puede hacer humor de más calidad y sin ofender a nadie.
Sí, sí,
y
claro,
que seguramente resulta más entretenido que esto.
Bueno, estoy de acuerdo.
Sea lo que sea, lo que sí es verdad es que la serie tiene mucha audiencia.
Sí, a pesar de todo, tiene audiencia. Sí. Y de hecho, los capítulos que se repiten en FDF
a ver,
y todo esto siguen teniendo audiencia y la gente lo sigue viendo.
No me lo explico.
Una
vez y otra vez y otra vez. Es que por muy buena que sea la serie, no me lo explico.
Es la típica serie que ves para no pensar. Y como a la gente le hace falta no pensar, pues la ve. Es que no tiene
sí,
más.
Bueno, ese
yo creo que a veces le haría falta pensar a la gente.
Bueno, ya, pero... Es para eso.
Bueno, y no sé si que en un primer momento, si sabéis, se iba a llamar Atocha 20 y los personajes iban a ser los mismos que los de Aquí no hay quien viva.
Eso ya sé que sería un plagio, pero plagio.
Total.
Plagio.
Pero el título no me gusta nada, Atocha 20.
No transmite nada.
No.
Como
me gusta.
O sea, pero como la estación, digo, sí. ¿No? ¿Qué tiene que ver? No.
Hombre, en verdad no tiene
la
nada
calle.
Que ver.
Hombre, en la calle.
¿En la calle?
Sí.
Claro.
¿Ah, sí?
Igual que Desengaño 21, Atocha 20.
¿Eh? Claro.
Y yo sé que no la veo.
Yo sí que no, o sea, se ha notado, ¿vale?
No, pues a mí me gusta más el que hay ahora.
Sí, hombre. Bueno, llama más la atención,
sí.
Tiene más... Claro. Y bueno, si me tengo que quedar con un personaje, os lo digo, me quedo con Estela Reynolds, ¿vale?
Ay, 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 me encanta.
A pesar de lo poco que la he visto, pero bueno, ¿os lo imagináis con Leo?
En un capítulo estuvo
sí,
con Leo.
Se lian.
Bueno, pues están juntos en la vida real.
¿En serio?
En serio. Están casados y todo. Y felices y comiendo perdices.
Uy, pues qué gracia, ¿no? Porque además supongo que se llevan bastante edad.
Sí, sí, ella
creo
es más
sí.
Mayor. Y bueno, además, mi prima los vio una vez, estaba en Tabarca, creo que fue, y los cruzó.
Ay, qué gracia.
Los
y yo
juntos.
Es que me muero de amor.
Te imaginas
estas parejas.
Vas por la calle y te encuentras a Estela Reynolds y tú... ¿Y qué? ¿Qué haces?
Ay, Y ahora que hablamos de Estela de Reynolds, o sea, me acabo de acordar de la canción de La mar está fresquibiris, fresquibiris, fresquibiris.
Sí, que
es, es el temazo de la serie, o sea, es que me encanta.
Hombre, ahora pues, mismo el temazo es el de Amador.
Pues a mí ese no me gusta, me parece súper vulgar. Me parece mucho más cookie La mar está fresquibiris. Pues que sepáis que esta canción no se hizo para la serie.
¿No?
No. Existe desde 1927.
Sí, a mí me sonaba
un clásico.
Yo desde luego no veo la serie, pero la verdad es que la canción, o sea, se me ha pegado muchas veces de decir, pero ¿por qué estoy cantando esta canción?
Sí. Lógico y normal.
Es absurda, pero es que está chulísima. Y cuando es que cuando la ves encima bailándola con todos los pelufos esos que se pone, es que está divina. A mí me encanta.
Bueno, ya que estábamos así comparando un poco Aquí no hay quien viva y La que se avecina, pues bueno, todos conocéis la cabecera de Aquí no hay quien viva. Uh-huh. De hecho, nosotras la representamos aquí en vivo y en directo.
Mejor no recordar.
No recuerdes esas cosas.
Bueno, pues la cabecera de La que se avecina, pues es la seña de identidad, ha permanecido igual durante todas las temporadas. Y bueno, pues igual que en Aquí no hay quien viva también era la seña de identidad, aquí también.
Uh-huh. Bueno, y en cuanto a Aquí no hay quien viva, que estamos hablando de eso, no sé si sabéis que ha recibido críticas por plagio, lo que estábamos hablando antes. Telecinco fue demandada por Antena 3 por vulnerar sus derechos de propiedad intelectual en la que solicitaba la suspensión de la serie.
Lógico, normal que lo hicieran.
Sí, pero no le resultó porque no. Ha seguido en Antena.
Sí, sí, sí. Así
o sea, que Telecinco tiene el poder.
Claro. Claro.
Y no sé si sabéis que tenemos un personaje de Toy Story entre el reparto de La que se avecina. Enrique, o sea, José Luis Gil, ha doblado pues Lightyear.
¿En serio? No lo sabía.
Sí, que lo dijo en una...
De hecho, cada vez que se va a subir una atracción, grita, hasta el infinito y más allá.
Eso voy a decir yo.
La verdad es que ese hombre ha doblado muchísimos personajes de animación, ¿eh? Igual que también hace voces para anuncios y para un montón de cosas. Tiene una voz muy característica.
Sí. Es verdad.
Y hablando así de personajes, no sé si sabéis que a Loles León se le propuso trabajar en la serie, pero se negó. Y a Luis Merlo también, que en un primer momento sí que aceptó, pero luego le ofrecieron el papel en el internado y obviamente rechazó La que se avecina por el internado.
Fue listo.
Sí, yo también lo hubiese hecho. Yo creo que la mayoría.
También. Desde luego yo creo que los actores que salen tienen buen nivel.
Sí, la verdad es que son buenos actores. Las cosas como son. A lo mejor la serie no es tan brillante como otras, pero...
Yo creo que esta serie también lo que hace es que a los actores los está encasillando un poco en esos personajes, porque por ejemplo, yo no me imagino a... ¿Cómo habéis dicho? Es que no me acuerdo del personaje que dobla a Buzz Lightyear.
Sí, Enrique.
Exactamente, no lo asocio a Buzz Lightyear.
Ya, suele pasar.
Y tenemos que dejar ya este debate tan interesante para pasar al actor de este programa.
Dime en qué serie sales y te diré quién eres.
Carol, creo que tenemos el placer de hablar del hombre más rápido de la Tierra.
Exacto. Hoy voy a hablaros de otro superhéroe de la CW que complementa al Verde Arrow. Thomas Grant Gustin, nacido en 1990, es un actor y cantante estadounidense más conocido por participar en la serie de Fox Glee y como Barry Allen en The Flash. Durante su adolescencia, Gustin asistió a un colegio de artes llamado Governor School for the Arts en Norfolk, Virginia. En 2008 se graduó en Granby High School y asistió a un programa de teatro en la Universidad Elon University en Carolina del Norte. En 2011 debutó en la serie de televisión Glee, apareciendo por primera vez en un episodio de la tercera temporada. Interpretó a Sebastian Smythe, el líder del coro de la Academia Dalton y antagonista del Glee Club. Y fue en 2013 cuando fue elegido para interpretar a Barry Allen en la segunda temporada de Arrow. Más tarde pasaría a ser el protagonista del spin-off de The Flash, como el rápido héroe rojo, personaje por el que ganó un Saturn Awards.
Yo he de confesar que no me acordaba que salía en Glee.
Muy mal.
Bueno, es que interpreta personajes muy distintos, ¿eh?
Sí, la verdad es que no tiene nada que ver. Bueno, ayer, la semana pasada, hablábamos de Glee y decíamos, Miriam dijo que su canción favorita era Smooth Criminal, y bueno, Smooth Criminal es interpretada por Grant Gustin.
Sí.
Y bueno, pues me encanta cómo canta, a pesar de que en la serie de Glee lo odiaba.
Sí, a mí me daban ganas de pegarle.
Sí. Te daban ganas de entrar a la pantalla y pegarle un puñetazo. Pero bueno, luego lo he visto en Flash y en Arrow y me gustaba mucho. O sea, no, es un personaje que no tiene nada que ver.
Las ganas de matarle a las ganas de achucharlo.
Sí. Es adorable ahí.
Bueno, además, no sé si sabéis que tuvo repercusiones porque... bueno, recibió varios tweets porque... peligraba la relación de Kurt y Blaine por su culpa, entonces sí. Hay muchos fans que lo amenazaron.
Yo lo hubiera amenazado también. No, hombre. Nada, es broma, pero sí que es verdad que...
Vale,
que...
hay quien no distingue realidad de ficción, por lo visto.
Pues ya que estamos hablando también de su papel en Glee, hay que decir que es súper fan de Jason Rush y en una de sus pruebas para Glee, cantó I'm Yours.
Me encanta bonito, esa canción.
Qué bonito. Y bueno, perdón, además, Carolina tiene una cosa en común con nosotras. Bueno, y con Miriam también. Bueno, y Lourdes. Bueno, es que aquí somos todas.
Sí, creo que sí.
Bueno, a ver que la diga ya.
Lo digo sobre todo para Carolina porque sé que a ella le gusta más. Es un Potterhead.
¡Yupi!
¡Ole!
Le encanta Harry Potter y bueno, dice que está enamorado de Hermione Granger.
Creo que todos los que hemos visto Harry Potter, Hermione es la
hombre,
hostia.
A mí la
soy
mi
muy
ídola.
Fan.
Horario, de sí.
Por favor,
no pasa nada.
Bueno, a mí me gustaba más Harry.
Ay, a mí no. A ver, yo para enamorarme de Tom Felton.
Yo
pero
también.
Hermione pues era Hermione, tío.
Bueno, que derivaríamos de Harry.
Sí,
Potter.
Es verdad, se nos ha ido.
Y hablando un poquito de Grant en su vida personal, le encantan los animales, aunque es alérgico a los gatos, y tiene dos perritos. Y para los perritos tiene, me hace mucha gracia porque tiene un juguete que es un pollo que le llama Cop.
¿Qué copia? El pollo. Bien.
Bueno, y siguiendo con animales, pasamos al horóscopo. Y como yo soy Capricornio, tengo que deciros que él también.
Y él no está privado.
Bueno, además de que es Capricornio, que también le va mucho con su horóscopo, es el color, que su color favorito es el naranja. Que eso dice mucho. O sea, los colores... Yo es que encasillo mucho a la gente por colores.
Sí, no es un color que suele gustar.
Claro.
Así
a mí, por ejemplo, no me gusta el naranja.
Y es un color súper vivo.
Es verdad.
Yo lo veo... Bueno, yo lo relaciono con viveza. O sea, que este chico tiene que ser muy animado.
Y bueno, aparte de ser Potterhead, también es fan de Marvel. Porque es muy, muy fan de Superman. Y tiene ropa, muñecos, tazas, todo de Superman. Y una vez en una fiesta de Halloween, pues se vistió de Clark Kent y debajo llevaba el traje.
Bueno, pues se podría haber vestido de Flash, porque lleva superhéroes.
Pues sí.
A lo mejor no tiene el papel todavía.
Bueno, pues quién se iba a imaginar que después de ser tan fan de Superman iba a ser un superhéroe.
¿Y os gusta su papel en The Flash?
Ay, sí. Me encanta.
Muchísimo.
Yo cuando empezó a salir en Arrow, dije, uy, este chico, verás tú. Pues ya cuando le ofrecieron el papel de The Flash me alegró mucho.
A mí en Arrow, cuando empezó era Arrow así, no me había algo que no me terminaba. Pero creo que era la adaptación de verlo en Glee a verlo en Arrow. Entonces,
sí, porque lo primero que yo pensé fue, mira a Sebastián.
Claro. Entonces eso me costó un poco. Luego ya cuando empecé a ver Flash y todo, pues ya empezó a gustarme más. Y ahora me encanta.
De hecho, creo que lo hacen muy bien. Y como hacen crossovers con Arrow y todo eso, yo creo que se complementa muy bien con Stephen Amell.
A mí me encanta cuando sale Arrow, sobre todo. O sea, también veo The Flash y me encanta que, por cierto, la estrenaron ayer en Antena 3,
sí,
para
cierto.
Que no sepa. Y me gusta un montón la pareja que hacen ellos dos.
Sí, bueno, además se lleva muy bien en la vida real, suben un montón de fotos a las redes sociales juntos y todo.
Bueno, y hablando de redes sociales, este chico ha tenido un poco de problemas con las redes sociales porque subió un tuit con su número privado sin querer.
Eso le ha pasado a más de una persona y no sé cómo pueden hacer, o sea, no
pero
entiendo cómo
se
llegan
le ocurre.
A eso.
Sí, yo tampoco.
Aquí también le pasó a la presentadora esta Paula
Vázquez.
Paula Vázquez. Sí,
sí, por eso digo que le ha pasado a más de una persona.
Pero yo eso no lo entiendo, o sea, ya. Cómo metes en un tuit tu número de teléfono, es que no sé, no
a lo mejor lo que le da copiar o algo
para a lo mejor se mete en la agenda y le da compartir y no sé.
Es extraño, pero bueno, que hice yo que no estaba en ese momento por las redes sociales.
Si es que no eres seguidora fiel.
Es que no puede ser.
Tienes que ser un poco más acosadora. Sí. Para conseguir esas cosas hay que ser acosadora.
Y hablando así un poquito de redes sociales, no sé si lo seguís en Instagram.
Sí.
Que siempre está subiendo fotos, haciendo el tonto con sus compañeros.
Y con sus perros.
Ay, sí, me encanta. Cuando suben las fotos con sus perros, yo es que mordamos.
De hecho, en la Comic-Con de San Diego, Instagram lo fundió. Sí. Con todo el mundo, con el elenco de Arrow, con el elenco de Flash, con yo qué sé.
Se motiva mucho.
Sí.
Es muy distinto a Miriam en ese sentido.
Sí, porque además incluso informó de su relación con la bailarina Hannah Douglas vía Twitter, o sea que es muy activo.
Es todo Twitter. Sí. El nombre es muy Twitter.
Las redes sociales dominan el mundo ya.
Ay, hablando de Twitter, que es una curiosidad, como he dicho que le encanta el naranja, que sepáis que sus enlaces, etcétera, en Twitter son naranjas. O sea, es todo naranja.
A Lourdes le encanta.
Sí, es que me encanta eso. En serio, me encanta.
Bueno, dejamos ya atrás al hombre más rápido de la Tierra y pasamos a la protagonista. Miriam, ¿de qué famosa bandolera nos vas a hablar?
Pues os voy a hablar de Marta Azas, que es una actriz española de 37 años, conocida por su papel de Amelia Ugarte en El Internado y Sara Reeves en Bandolero. Tras licenciarse en periodismo, estudió arte dramático en la Escuela de Cristina Rota. Sin embargo, ya había comenzado mucho antes su carrera como actriz en la Escuela del Palacio de Festivales de Santander y en los Café Teatro de la capital cántabra. Ha sido protagonista de series de televisión como Bandolera, Velvet, El Internado y Gran Hotel. Además, ha participado en otras producciones como Aída, Los hombres de Paco, Cuéntame cómo pasó, SMS y Un largo, etc. En el cine ha protagonizado las películas Muertos de amor y Reprimidos y ha formado parte del elenco de Lo contrario al amor, Ocho citas y Pancho el perro millonario. En cuanto al teatro, Marta Azas destaca como protagonista de grandes clásicos como El mercader de Venecia, donde dio vida a Porcia y Doña Inés en El caballero Olmedo. Actualmente da vida a Clara Montesinos en Velvet y es colaboradora en el programa de Antena 3 El hormiguero, con una sección que desmonta refranes, creencias populares o historias que circulan por internet.
Tengo que hacerme mirar lo de la memoria porque no me acordaba que salía en SMS y me tragué la serie entera.
Bueno, y Cuéntame. Yo soy seguidora de Cuéntame y no sé ni qué papel hacía en Cuéntame.
Yo tampoco me acuerdo.
De verdad que no lo sé.
Pues en Cuéntame.
Yo he visto Cuéntame.
Hace de chica 2, tengo yo aquí apuntado. O sea, ¿qué? No es para acordarse.
La verdad es que el papel era importantísimo.
Sí, ¿no?
La verdad es que yo...
Era un secundario.
Yo la recuerdo en el internado.
Claro, entonces,
yo creo que ha sido su papel, boom, que le ha dado la fama.
Sí. Para usted de leer.
Bueno, yo la he visto en El internado, también seguía algunos capítulos de Bandolera y bueno, en Velvet también, vi la primera temporada y también la seguí ahí. Y bueno, El hormiguero, si lo veo algún día, pues si aparece en su sección también la veo, que me río un poco con ella.
Yo la verdad es que lo que has dicho en Velvet yo también lo he seguido y la verdad es que me ha sorprendido mucho, me ha gustado un montón su papel, sí. Cómo lo hace. Mm. La verdad es que esta chica lo mismo puede hacerte un papel de misterio, porque en El internado realmente su papel era bastante misterioso.
A mí en El internado no me gustaba.
¿No? Pues a mí sí.
A mí me parece que interpretaba bien, ahora su personaje no me caía muy bien, pero ya lo hacía bien.
Pero por lo que hacía, claro.
Mira, yo como detalle personal y curiosidad, en El internado no sé por qué, siempre me fijaba en sus manos y no me gustaban, le sacaban un montón de planos, detalles de las manos. Es verdad, ¿eh?
Pues fíjate que yo en Bandolera me quedaba boba viendo el pelo que le hacían. O sea, el pelo era increíble, increíble. De verdad, yo le decía a mi madre, mamá, quiero ese pelo. Y me decía, pues nada, te peluquera y te lo haces. Pero el pelo me encantaba, de verdad. Curioso. Y muchas veces me gustaba la serie solo para ver el pelo que llevaba en cada... De verdad.
Pues nada.
Confesiones de Elena, pero sí, es así.
Ha salido Los misterios de Laura. Sí. Intento hacer memoria, pero tampoco, y me la he tragado entera también.
Yo creo que aquí nos hace falta alguna vitamina o algo para tener mejor memoria.
Sí, bueno,
muy mal.
Pero yo creo que el problema es más que nada que a lo mejor no son papeles principales y no te quedas tanto con
incluso
ellos.
Incluso a lo mejor sale en tantas series que al final no te acuerdas en cuál has visto.
Claro.
Eso pasa también.
Bueno, y un aplauso a que sea licenciada en periodismo.
Sí, por favor. Sí, muy bien.
Y además, en este caso no es como en otros actores o actrices que dicen yo no quería ser actor, ella sí quería ser actriz. Lo que pasa es que se licenció en periodismo para tener un paracaídas, un colchón. O sea, que muy
como
bien.
Tú y yo.
Sí, igual.
Y bueno... como has dicho, ella ya quería ser actriz y cuando estaba estudiando en Santander periodismo empezó en un café teatro y bueno, ahí empezó a hacer sus primeras actuaciones y eso, y fue cuando de verdad se dio cuenta también que su vida quería encaminarla también por ese camino.
Ha empezado desde lo más bajito y ha llegado a lo más alto. Un ejemplo a seguir.
Y aún así trabajó en lo suyo porque hizo prácticas en una televisión local, pero a ella le gustaba escribir. Entonces, pues siempre había pensado que si no tenía trabajo podía colaborar en una revista.
Bueno, a lo mejor algún día le da por escribir un guión.
Puede ser.
Y nos sorprende.
Y en una entrevista, leí que no le importaría en un futuro participar, ser colaboradora en alguna revista para escribir.
Claro,
y
eso es.
Y ya como última curiosidad, os tengo que decir que le gustaría vivir de su profesión de actriz y compaginar el teatro, el cine y la televisión como medio de vida, pero que más adelante le gustaría hacerse un huequito en la profesión y conocer a más gente para que le reconozcan sus trabajos. Y vamos a dar por finalizado el programa de hoy. Y hasta aquí llega nuestro programa. Nos escuchamos el martes que viene a la misma hora y será nuestra despedida veraniga. Os recuerdo que podéis seguirnos en nuestro Twitter, @lavida_enserie. Ponos al día con las series pendientes. ¡Hasta luego! I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under.